Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Malagueña es lo que escuchamos en voz de Caterina Valente, una cantante, guitarrista y bailarina nacida en Francia el 14 de enero de 1931, de padres italianos, poseedora de un excepcional timbre sonoro capaz de expresar las más sentidas melodías del pentagrama musical. Permanece unida al recuerdo de varias generaciones de admiradores que crecieron y se formaron bajo la égida de su agraciada voz.
Malagueña, yo quiero tu amor.
En 2 meses, Protección Civil de Tlaltenango ha atendido 4 accidentes vehiculares en un tramo de la carretera federal 23. El SAMU ha realizado 29 traslados aéreos por urgencias de esta región. Jalisco registra una baja en la positividad de casos del nuevo coronavirus. Cerca del 80% de quienes padecen COVID-19 reportan algunas manifestaciones posteriores. Presentan medidas aprobadas por la Mesa de Salud Estatal para el periodo vacacional de Semana Santa. Y es jueves de Señal Tecnológica, no se pierda más adelante esta sección de Diego León. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros que tenemos mucha información para compartirles. Envío un gran saludo a quienes nos sintonizan a través de Radio Plaza, emisora que se enlaza a nuestra señal en este horario, 87.7 de FM. Desde luego a nuestros radioescuchas a través de Internet, por la página udgtv.com/radioudg/colotlan o por nuestra página habitual que es www.radio.udg.mx. Desde luego va el saludo muy grande y con mucho afecto a todas aquellas personas que nos escuchan a través de la frecuencia 104.7 Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Los números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse son el 499-992-4233 y el 800-701-9999. Comenzamos con los detalles de la información. Además de los accidentes vehiculares y traslados, los incendios forestales están entre los servicios que más ha ofrecido Protección Civil de Tlaltenango. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Anita? Gusto en saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Compartirles que en los últimos meses los servicios que ofrece Protección Civil y Bomberos de Tlaltenango relacionados con accidentes vehiculares se han centrado en un tramo de la carretera federal 23. Esto debido a que desde que comenzó el año se han reportado accidentes en este lugar, compartió José Manuel Fontes González, comandante de la unidad.
Hay un tramo que es muy frecuente para nosotros que hay accidentes, que es el tramo entre la comunidad de Sigacalco, de aquí de Tlaltenango, y lo que es la cabecera municipal. Hay una curva muy cerrada. Bueno, está una curva y es donde, como es como una recta primaria, está la curva. Entonces, como que agarran vuelo ahí en la recta, y al tiempo de dar la curva salen de control y es donde han surgido más accidentes.
La mezcla del alcohol con el volante ha sido la principal causa de los accidentes en este tramo, añadió Fontes González.
De hecho, hay señalamientos de reductor de velocidad, de que señalamiento de curva, pero la causa más que nada de esos accidentes en su mayoría ha sido por estado de ebriedad, que la gente pues ya anda en estado etílico, anda con grados de alcohol alto y la gente no tiene la debida precaución para el conducir y es donde se registran los accidentes. Pero la mayoría de los accidentes ahí en esa parte ha sido siempre por culpa del alcohol.
Con la llegada de la temporada de estiaje, los incendios forestales también comienzan a aumentar y con ello los reportes que reciben, ya que además de atender accidentes vehiculares y realizar traslados, el control de incendios se ha convertido en una atención frecuente, agregó.
Mira, nosotros atendemos todo tipo de emergencias, contamos con el servicio de ambulancia, atendemos desde servicios de emergencias hasta traslados y también contamos con equipo de bomberos. Atendamos incendios de pastizal, que es lo que más nos está atacando en esos tiempos, que es la temporada de incendios de pasto. Y atendamos incendios de casa, accidentes, todo lo que se libere en tema de protección civil y bomberos. Ahorita, de hecho, es la temporada más fuerte de incendios de pastizal. Ahorita que el pasto está seco, hay más material combustible en pasto para quemar, es cuando más nos están surgiendo incendios. Es lo que más nos trae vida tareados. Y más pues que la ciudadanía también muchas veces no entiende de estar prendiendo pastos o estar prendiendo cerca de pastos, se les da el fuego y pues es donde tenemos nosotros que acudir a sofocarlos.
Cuestionado sobre la cantidad de incendios que atienden y sobre las causas más frecuentes de los mismos, el comandante compartió lo siguiente.
Por semana hemos atendido alrededor de unos 10. Es variable el número de incendios, pero hemos atendido hasta 10 por semana. A veces atendemos 4 o 5 por día, a veces son más. Pues la mayoría de las veces es por causa humana, que hacen quemas controladas, se les sale de control por el aire que hace. Personas que nada más, por ejemplo, a orillas de carretera van prendiendo por tramos carreteros, van prendiendo todo lo que es el pastizal y es por causa humana, se van prendiendo todo el tipo de pastizal y se genera un dinero porque de ahí, si es poquito lo que prenden, pues se va más extendido el incendio.
El entrevistado invitó a la prevención de accidentes de cualquier tipo, ya que en muchos de los casos son por la imprudencia de las personas y esto puede evitarse. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Pues en efecto, muchos de estos accidentes pueden ser prevenidos. Creo que uno no está buscando hacerse daño, pero sí de repente los actos de imprudencia nos llevan a enfrentarnos a situaciones complejas como un accidente automovilístico, a veces la picadura de animales, etcétera, ¿no? Pero aquí el asunto, por ejemplo, con relación a los incendios forestales, es un trabajo pesadísimo el que realizan estos elementos para poder sofocarlos. Desde luego representa un riesgo para ellos, tienen la capacitación, pero es tremendo lo que tienen que hacer, sobre todo cuando están, por ejemplo, pues en los cerros, a veces muy pedregosos, muy pronunciados. Fíjate que en alguna ocasión en una práctica de una brigada de primeros auxilios me tocó portar un traje de bomberos. ¡Qué pesado es! Imagínate andar en estos espacios, en los cerros, utilizándolos. Las botas son pesadísimas, el calor, la deshidratación que les representa. Y es algo que podríamos evitarle en la mayoría de los casos a estas personas. Esos descuidos pues realmente son, pueden tener consecuencias pues muy graves que les impliquen estar días sofocando el fuego. Y pues bueno, se nos hace fácil, no tenemos la precaución y pobres, realmente.
Arriesgan su vida.
Por supuesto, realmente es un trabajo muy pesado el que realizan, aparte de los riesgos que les representa.
Exactamente, incluso también de las afectaciones al ecosistema, porque pues un incendio, como ya lo hemos visto en minutos, puede consumir hectáreas.
Exactamente, lamentablemente así las cosas y bueno, pues sí hay aspectos que dependen de nosotros, con aspectos que podemos prevenir como no aventar colillas de cigarro encendidas, no dejar fogatas, ni con un poquito de carbón o de leña encendidos, hay que sofocarlas totalmente cuando se va a día de campo. Los cristales de las botellas que también pueden provocar incendios por el efecto lupa que tienen. Entonces, con eso y también con este asunto de las quemas controladas, pues hay que ser muy cuidadosos.
Exactamente, y también, bueno, lo que comentaba el comandante, ¿no? El abuso del alcohol y combinarlo con el volante.
Esto con los accidentes, exacto.
Exactamente, también es otra de las cuestiones en las que, bueno, pues hay que enfatizar y reiterarle a la población, ¿no? A la audiencia que, pues esto no debe de realizarse, porque sabemos que es muy común, ¿no? Y es frecuente ver que esta combinación, pues no deja nada bueno.
Sí, y a veces con el simple hecho de exceder los límites de velocidad, estés alcoholizado, ¿no? Por supuesto que te pone en un mayor riesgo por diferentes razones. Así que, pues son aspectos que hay que reflexionar y contribuir en la medida de las posibilidades, ¿no? Que creo que es más fácil, en líneas generales, prevenir.
Exactamente.
Gracias, Gonzalo, por esta información que nos compartes. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar en señal informativa, el SAMU ha realizado 29 traslados aéreos por urgencias de esta región. Y Jalisco registra una baja en la positividad de casos del nuevo coronavirus.
Radio Universidad de Guadalajara. Contigo. Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 4 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Casimiro, Apiano y Bassino. En 1678 nace el compositor y violinista italiano Antonio Vivaldi, autor de más de 500 conciertos, 70 sonatas y 45 óperas, además de música religiosa que refleja el estilo musical de la época. Muere el 28 de julio de 1741. En 1701 nace en Valladolid, España, Antonio Alcalde y Barriga, obispo de Yucatán y de Guadalajara. Para esta creó muchas obras benéficas para la comunidad tapatía, como el Hospital de Belén, el Santuario de Guadalupe, la Real y Literaria Universidad de Guadalajara y el Barrio del Santuario. Es uno de los personajes históricos más importantes de Guadalajara. En 1871 muere el historiador y arqueólogo mexicano José Fernández Ramírez, quien publica una buena cantidad de libros sobre el calendario azteca y motolina. Ocupa además diversos cargos públicos. Nace el 5 de mayo de 1804. En 1924 muere el médico, escritor, pedagogo y periodista mexicano Manuel Flores, cuya obra lo hace merecedor de las Palmas Académicas y la Legión de Honor, concedidas por el gobierno francés. Nace en 1840.
Esta mañana el dólar se compra a 20 pesos con 18 centavos y se vende a 21 pesos con 8 centavos, mientras que el euro se compra a 23 pesos con 58 centavos y se vende a 25 pesos con 55 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Emergencias ginecoobstétricas, traumatismos y picaduras de animales de ponzoña son las causas de traslado aéreo más frecuentes en la región, atendidas por el SAMU. Sobre esto nos habla Gonzalo Vela. Adelante, Gonzalo.
Gracias, Anita. Ya sea por la lejanía de los municipios, el difícil acceso a los mismos o por la gravedad de las emergencias, el helicóptero del Sistema de Atención Médica de Urgencias de Jalisco trabaja constantemente en el traslado de pacientes, y el norte de Jalisco se ha posicionado como la segunda región con más atenciones brindadas por dicha unidad. El doctor Yannick Nordin Servín, secretario técnico del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en Jalisco, comparte más detalles al respecto.
Por los traslados que te puedo hablar del año pasado, hemos realizado 125 traslados aéreos, estoy hablando del 2020. En el 2020 fueron 25 hacia la zona norte y este año llevamos 4 traslados hacia la zona norte, en enero y febrero principalmente. Es importante mencionar que nuestro helicóptero ha estado en mantenimiento, sin embargo, por los helicópteros del despacho del gobernador o los helicópteros de la fiscalía para seguir haciendo estas intervenciones y no interrumpir la atención.
Nordin Servín agregó que el helicóptero cuenta con servicio especializado, ya que se atiende al paciente desde el momento que comienza el traslado. El vehículo cuenta con equipo de ultrasonido y un laboratorio portátil, y añadió también cuáles han sido los servicios realizados a pacientes del norte de Jalisco.
Uno de los motivos más importantes han sido los motivos ginecoobstétricos, es decir, complicaciones durante el parto, traumatismos, número 2, y picadores de animales ponzoñosos, como número 3. Un helicóptero, pues es un traslado, nos ayuda mucho en el tiempo, a reducir los tiempos de traslado, pero sobre todo, la filosofía del SAMU, Jalisco, es llevar el hospital al lugar de la urgencia. Es decir, en algunos casos, las mujeres que han tenido problemas o pérdidas de sangre importantes durante el parto, nosotros llegamos con paquetes globulares y con sangre para poder empezar el tratamiento de tercer nivel desde el lugar de la urgencia. Empezamos a transfundir sangre a estas mujeres, que son principalmente lo que digo, para poder tener ya el hospital en el lugar de la urgencia. Va siempre un médico a bordo del helicóptero, un enfermero, y bueno, es como si estuviese ya el hospital ahí en el lugar.
Cabe mencionar que los traslados no han parado pese a las cuestiones derivadas de la pandemia por COVID-19 y por el contrario también han trasladado pacientes graves con dicha enfermedad.
Yo voy a hablar de los traslados COVID del año pasado. Son 16 traslados aéreos y más de 150 traslados terrestres. También en algunos casos hemos trasladado, sobre todo en el área de Coloplan, algunos pacientes con COVID.
El entrevistado concluyó mencionando que es muy importante la comunicación que se tiene con los centros de salud y hospitales de la región, ya que mediante el personal que ahí labora es como se da aviso de las emergencias y las coordenadas para que el helicóptero pueda llegar al lugar requerido. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles, Gonzalo. En otros asuntos les comento que el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio en Jalisco y un acto de responsabilidad individual, asegura el titular de la Secretaría de Salud Jalisco. Te escuchamos con esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a todas las personas que están enlazados a esta frecuencia. Compartimos que mejora el panorama epidemiológico de COVID-19 en el estado. En las últimas semanas han observado un descenso importante en los casos diagnosticados diariamente y en la transmisión del virus. Así lo precisa en rueda de prensa el titular de la Secretaría de Salud en el estado, Fernando Petersen Aranguren.
Es importante decir que en las últimas 3 semanas ha habido un descenso importante de los casos confirmados por día, llegando a tener un máximo de 798 casos hace 2 semanas para tener 389 casos el día de ayer. Esto es importante, ha ido en disminución el número de casos y eso de alguna manera nos habla de que la transmisión que está habiendo en este momento del virus ha ido a la baja. La positividad al día de hoy es quizá la más baja que hemos tenido de toda la pandemia, con un 16.51 en el tema del radar.
Las personas mayores son las más afectadas hasta el momento, representan el mayor porcentaje de las defunciones totales con un 70%. Al corte más reciente, la cifra general de fallecimientos es de 10.35, explicó.
Las defunciones son uno de los temas más sentidos y que más nos preocupan. Se dan primordialmente en los adultos mayores. Es decir, en los mayores de 60 años congregamos casi el 70% de nuestras defunciones. Esto es un tema muy importante, tenemos que seguir cuidando a nuestros grupos prioritarios, a nuestros grupos especiales. Hoy día el porcentaje de hospitalización afortunadamente es bueno, pero todavía en Jalisco están hospitalizados más de 700 pacientes.
Petersen Aranguren puntualizó que con relación a las hospitalizaciones se cuenta con un 21.9% de ocupación. Durante la transmisión virtual habló también de las acciones que encabezarán desde la Secretaría en el periodo vacacional que se avecina.
La pandemia pues por COVID persiste, es decir, no la hemos vencido. Es posible que dure todavía todo este año 2021. Estaremos incrementando las pruebas que se siguen haciendo para detectar los casos positivos, aún los asintomáticos, y poder romper las cadenas de contagios, que es el punto más toral de esta pandemia. Lo segundo es que los municipios deberán de seguir asegurando las restricciones en las actividades que generen aglomeraciones, por supuesto evitando dar permiso para las mismas. Es importante decir que en medio de la pandemia aún seguimos evitando las aglomeraciones.
Jalisco ha sido promotor nacional del uso de cubrebocas y esto ha tenido impacto positivo tanto en la morbilidad como en la mortalidad del estado. De igual forma, se exhortó al fomento de las actividades en casa y evitar las aglomeraciones en la medida de lo posible. Ana Cristina, esta es la información y a pesar de este descenso de casos y de que ya algunas personas han sido vacunadas, insisten mucho en que el cubrebocas debe seguir usándose porque hay quienes consideran que ya no es necesario. Exacto. Cuando la realidad es otra.
Exactamente, Lupita. Entre el cubrebocas, el lavado frecuente de manos bien lavadas, o sea, no nada más una sobadita con el jabón, y el uso de gel, pues prevenimos de manera importante y no es no vas a quedar inmune a la enfermedad.
Exactamente.
Simplemente es una manera de prevenir que las cosas se compliquen. Es más que nada evitar complicaciones en caso de ser contagiados.
Así es, Ana Cristina. Y bueno, este aspecto que también comenta el titular de la Secretaría respecto a que los adultos mayores siguen siendo una población vulnerable y donde se concentra también el mayor número de defunciones. Entonces, aunque con ellos ya se comenzó la vacunación en varias partes del estado, pues esto no implica que se tenga que bajar la guardia. Sí se tiene un escenario favorable, pero también lo menciona, no es posible determinar que la pandemia ya vaya de salida, incluso se habla de que esta va a quedarse todo este año.
Es endémica, ya considerada endémica, una enfermedad endémica, así que vamos a tener que aprender a vivir con esto. Tal vez llegue el momento, tal vez, supongo que sí, en el que ya estando todos vacunados no sea necesario portar cubrebocas todo el tiempo. Imagínate que tuviéramos que seguir así por años, pues es triste, ¿no? Pero la responsabilidad social es fundamental para que podamos tener pues ciertos ajustes para adaptarnos a estos nuevos tiempos.
Así es, Ana Cristina.
Gracias, Lupita. Y pues bueno, nos vamos a nuestro siguiente corte, si alcanzamos a la siguiente nota. Bueno, parece que sí alcanzamos con la siguiente nota, así que les comento que prevén una nueva ola de COVID-19 después de Semana Santa. Hablando de responsabilidad social, pues aquí hay un claro ejemplo de que las cosas pueden complicarse por no acatar las medidas. Escuchemos a Rocío López Fonseca.
Especialistas prevén una nueva ola de COVID-19 después de Semana Santa, además del cansancio que viven los ciudadanos ante esta pandemia. Los 15 días que se da de descanso por motivos religiosos arrancan el 28 de marzo y terminan el 12 de abril. Coinciden especialistas que no hay suficientes personas vacunadas para tener un periodo vacacional de primavera como antes, y que esto no sucederá hasta que el 70% de la población esté inmunizada. El epidemiólogo y salubrista Carlos Alonso explica que la tendencia de casos evidentemente ha disminuido, pero esto no es suficiente.
Estamos ante una fase de descenso evidente en las tendencias, tanto en casos nuevos como pacientes hospitalizados y defunciones. Sin embargo, seguimos teniendo valores en el estado de Jalisco muy altos en relación a otros meses, con un promedio de 450 casos nuevos y 52 defunciones diarias en los últimos días. Esta pandemia no ha terminado y persiste el constante riesgo de un repunte producto de la fatiga pandémica ya mencionada, así como de un incremento en la movilidad y contacto entre grandes grupos de personas que puede darse sin duda en los próximos periodos vacacionales de Semana Santa y Pascua, tal y como ha sucedido con situaciones y fechas similares a lo largo de la pandemia.
Y por si esto fuera poco, los mensajes contradictorios de algunas autoridades confunden y relajan a la población.
Este fenómeno se potencializa con los mensajes contradictorios y la continua y sobre todo constante implementación de nuevas y más relajadas estrategias por parte de las distintas autoridades. Aunado a esto está el riesgo implícito que viene con la llegada de noticias como el anuncio del gobernador de Texas, de que en fechas recientes levantó completamente las restricciones y eliminó la obligatoriedad del cubrebocas en todo su estado. Cosa que va en contra de toda lógica científica y no contempla para nada los riesgos de rebrotes, aparición de mutaciones y nuevas variantes, así como la escasa cobertura vacunal en un amplio porcentaje de la población de dicho estado.
El especialista insiste en que la pandemia todavía no termina, que se debe usar el cubrebocas en todo momento, evitar estar en lugares cerrados y permanecer poco tiempo, y lavarse las manos con frecuencia, si no, usar alcohol en gel. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
Señal Informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa.
¿Por qué nos cuesta dormir cuando hay luna llena? ¿Te cuesta dormir cuando hay luna llena? Le ocurre a mucha gente. Un estudio de la Universidad de Washington ha comprobado que el ritmo del sueño está sincronizado con el ciclo lunar, independientemente del origen étnico y sociocultural y del nivel de urbanización de una población. El estudio se ha publicado en la revista Science Advance. Según los investigadores, el momento y la duración del sueño han evolucionado a lo largo de la historia de la humanidad, a través de los cambios en la organización social y las necesidades de la subsistencia. Los cazadores-recolectores nómadas programaban el inicio del sueño después del anochecer, ya que los humanos tienen una visión limitada en entornos poco iluminados, es decir, estaba demasiado oscuro como para que cazar o recolectar fuera seguro. Antes de que hubiera la luz artificial, la luz de la luna era la única fuente disponible para iluminar la actividad nocturna de los seres humanos. La luz de la luna es tan brillante que es razonable imaginar que, en ausencia de otras fuentes de luz, nuestro satélite habría tenido un papel fundamental en la actividad nocturna y el sueño de los humanos. La luz lunar ya modula la actividad nocturna en organismos que van desde las larvas de invertebrados hasta los primates, según mostró un estudio de la Universidad de Tel Aviv en Israel. El establecimiento de las sociedades industriales, con una amplia disponibilidad de fuentes de luz artificial, permitió a los seres humanos acomodar sus patrones de sueño y vigilia. Así, se han creado entornos bien iluminados u oscurecidos que aíslan a los humanos de los ciclos naturales. Estos entornos también alteran el reloj interno del cerebro. Este reloj controla todos los ciclos biológicos y, por lo tanto, según el entorno que nos rodee, puede generar un retraso en el inicio del sueño y una menor duración de este, según un estudio financiado por la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos. El ciclo lunar hace referencia a los 29.5 días que tarda la Luna en orbitar la Tierra. Este tiempo es equivalente a un mes lunar. Los investigadores de la Universidad de Washington utilizaron medidores de muñeca para comprobar si había sincronización entre el ciclo lunar y las horas de sueño. Para contrastar los datos, se sometieron a la prueba 98 habitantes de las comunidades indígenas Tobacom en Argentina. Entre los participantes había quienes tenían acceso a la electricidad y quienes vivían sin acceso a ella. Por otro lado, también participaron 464 estudiantes de un entorno altamente urbanizado como es la ciudad de Seattle, en Washington, Estados Unidos. Los resultados revelaron que, en general, en los tres colectivos, los individuos se acostaron más tarde y durmieron menos en los días previos a la luna llena. Comparando las diferentes comunidades, la duración del sueño total variaba a lo largo del ciclo lunar en una media de 50 a 60 minutos. En cuanto a la hora de acostarse, difería en unos 30 minutos. Según apuntan en el estudio, esto se podría deber a que los días previos a la luna llena, su luz está disponible durante las primeras horas de la noche, en comparación con los días posteriores, en que la luna sale más tarde. En el estudio se señala que cabría averiguar la influencia de la gravedad, un indicador más fiable de la fase lunar, lo que podría tener un efecto específico según la hora del día en nuestro querido y dulce sueño. Los científicos consideran que los patrones de sueño de los humanos han cambiado a medida que se ha ido desarrollando una mayor inteligencia, una teoría que se explica en un artículo de la Universidad Estatal de Arizona. Nuestros antepasados más antiguos dormían en ramas u otros lugares improvisados. Esto impedía que su descanso durase muchas horas por el peligro de ser atacados por depredadores. Con el tiempo, los homínidos empezaron a dormir en lugares más protegidos y estables, como en el suelo de las cuevas, y esto les permitió disfrutar de un sueño más profundo y prolongado. A su vez, la mayor duración y calidad del sueño permitió el desarrollo de una mayor inteligencia. En un estudio de la Universidad de Toronto, se sugirió que los primeros Homo tuvieron la oportunidad de manipular sus entornos, por lo que podrían haber mejorado significativamente su calidad del sueño. También concluyeron que el control del entorno del sueño habría sido esencial para la migración a latitudes más frías fuera del África ecuatorial. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Cubo en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Recibimos una llamada de la audiencia. Lupita, te escucho con el comentario. Te escuchamos con el comentario.
Muchas gracias, Ana Cristina. Se comunica vía telefónica la señora Yolanda Gómez. Ella es una persona que habita aquí en Colotlán para hacernos el siguiente comentario. Dice que a propósito de esta información que estábamos compartiendo sobre las medidas de las medidas sanitarias para evitar el COVID-19 y que tanto insisten desde la Secretaría de Salud Jalisco, dice que cuando ella acudió a vacunarse a la clínica del IMSS, bueno, estaba todas las sillas estuvieron acomodadas de forma en que las personas estuvieron casi codo a codo, ella sí lo comenta, y que aunque había personas ahí, nadie estuvo vigilando la sana distancia. Entonces, que a ella le parece pertinente que se corrija esto, y si tanto se insiste en las medidas de prevención, pues que la autoridad sanitaria vigile que éstas se cumplan como debe de ser.
Por supuesto, es un aspecto importante. Los primeros días, sobre todo el primer día en el hospital y el primer día en el IMSS, nosotras pudimos percatarnos del desorden que había. Desde luego, es una corresponsabilidad. pero sí el resto de los días, sí a la pasadita, en el IMSS puntualmente sí se veían las sillas muy, muy cerca. Y bueno, aparte de eso, procedería también la desinfección, ¿no?, de los espacios, de las sillas, la toma de temperatura, el uso de gel, que tampoco había, también, según nos percatamos. Entonces, sí, sí son aspectos que se les escaparon y que, bueno, de volverse a presentar esta oportunidad, que tiene que ser así, de vacunación, pues habría que hacer ajustes en esas medidas, porque en efecto, el sector salud es quien lo promueve y sea cual sea la institución, hay que pues organizarse para que se cumplan, ¿no?
Así
es. Pero también conscientes de que es una corresponsabilidad, desde luego, y hacer la parte que nos toca. Si sabemos que debemos estar a metro y medio de la gente, pues bueno, tratar de mantener esa distancia, aunque sí, es difícil acatar estas medidas si no nos obligan a cumplirlas, como en este tipo de espacios.
Aparte que hay personas que se incomodan cuando les dices, oye, no te acerques a mí, la sana distancia. Entonces son todo este tipo de situaciones que también deben de observarse y, como lo comentas, esta corresponsabilidad que tenemos.
Exactamente, pues sí, a veces nos molestamos, pero con la pena hay que acatar las medidas.
Así es.
Gracias, Lupita. Les comento que los síntomas de COVID-19 pueden prolongarse después del alta y en algunos casos por mucho tiempo. Escuchemos esta información en voz de Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. Algunos síntomas de la infección por el coronavirus pueden prolongarse incluso después de que el paciente ya fue dado de alta y cumplió su cuarentena. De acuerdo con diversos estudios internacionales, cerca del 80% de quienes padecen la enfermedad pueden reportar una o varias manifestaciones posteriores al COVID-19. Expertos de la Secretaría de Salud Jalisco señalan que el virus SARS-CoV-2 no solo actúa sobre el aparato respiratorio, sino que, debido a procesos inflamatorios, además de los pulmones, puede ocasionar algún daño al hígado, al riñón, al cerebro, al corazón y a todas las venas y arterias del cuerpo. Este daño varía en cada individuo, según su condición general y sus antecedentes, por ejemplo, si sufre otras enfermedades crónicas. En principio se pueden presentar signos o síntomas que afectan la calidad de vida, como fatiga, problemas de sueño, ansiedad, tos persistente seca, molestias musculares, que en la mayoría de las personas desaparecen en un máximo de 4 a 6 semanas, algunos no pueden oler o percibir el sabor durante días o semanas, y muy pocos presentan problemas crónicos. Por lo anterior, la Organización Mundial de la Salud recomienda a las personas que, tras padecer COVID-19, sigan medidas para fortalecer su sistema inmunológico y rehabilitar su capacidad pulmonar con la guía de un profesional. Estas recomendaciones incluyen llevar una alimentación saludable y rica en antioxidantes, hacer ejercicio y caminar, según las posibilidades, realizar ejercicios respiratorios según lo indique el médico, como inflar globos, hacer burbujas con un popote en un vaso con agua y otros. Esto para recuperar la capacidad pulmonar. La Secretaría recuerda a la población en general que la pandemia sigue activa y, para evitar enfermarse, deben cumplirse las medidas de prevención, usar cubrebocas adecuadamente, lo cual puede reducir hasta un 90% el riesgo de contagio, permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de metro y medio entre personas, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o, en su defecto, usar gel alcoholado. Además, si alguna persona presenta síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92, deben acudirse a una unidad médica de urgencia y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Desde el 14 de marzo pasado, día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco, hasta el último corte se han acumulado 223.607 casos confirmados en la entidad, esto detectados mediante el sistema radar, así como un total de 10.512 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Hoy se reportan casos activos en 88 municipios. Ante casos sospechosos, pues, se insiste en comunicarse a los call centers que están a su disposición y, si es necesario, se dará orientación y o una cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la Secretaría de Salud Jalisco 3338233220 y el call center de la Universidad de Guadalajara 3335403001. Los repito nuevamente, 3338233220 y también el 3335403001. En el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx también se pueden consultar más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19. En cuanto al norte de Jalisco, a esta zona en la que nosotros nos encontramos y también con cifras de radar, el acumulado de casos de COVID-19 está de la siguiente manera. Colotlán tiene 1,159, Villaguerrero 165, Mezquitic 106, Totatiche 99, Huejúcar 98, Chimaltitán 78, Huejuquilla el Alto 77, Bolaños 59, Santa María de los Ángeles 43, San Martín de Bolaños 28. En cuanto a las defunciones y también con cifras de radar, se encuentran de la siguiente forma. Colotlán tiene 19, Villaguerrero 5, Mezquitic 8, Totatiche 5, Huejúcar 6, Chimaltitán 2, Huejuquilla el Alto y Bolaños 3 respectivamente, Santa María de los Ángeles 2 y San Martín de Bolaños se mantiene con cero. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles. Vamos a nuestro último corte.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Exhortan a no bajar la guardia y evitar un aumento de contagios por COVID-19 tras el periodo vacacional. Adelante con los detalles, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. A menos de un mes de que comience, en efecto, este periodo vacacional y como parte del Plan Jalisco ante la pandemia, presentaron una serie de lineamientos aprobados por la Mesa de Salud en el Estado para realizarse durante la Semana Santa con la finalidad de evitar mayores contagios de COVID-19 durante su intervención. Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general de Gobierno, solicitó a la población tomar en cuenta las recomendaciones para hacer frente a esta enfermedad.
Estamos a 25 días de la Semana Santa, que todos sabemos el rol que ese periodo de temporalidad desempeña en nuestra vida comunitaria, valores, principios de carácter religioso, prácticas en ese sentido también, desplazamientos a lugares turísticos, desplazamientos a lugares de recreación y de convivencia. Es muy importante lograr mantener el control de esta enfermedad y al mismo tiempo también tomar todas las medidas de prevención que aquí se han expuesto, porque nos encabezan estos segmentos de encarar con mayor eficacia la pandemia que nos agobia.
En ese sentido, Ana Bárbara Casillas García, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, enfatizó la importancia de mantener las medidas y los protocolos ante la presencia del virus en la entidad, puntualmente por el riesgo que implica el periodo vacacional y la aglomeración de personas en celebraciones religiosas.
Como bien sabemos, en la Semana Santa se genera una movilización importante de personas. Y aunque las medidas que hemos tomado en el gobierno del Estado de Jalisco y que toda la ciudadanía se ha comprometido a seguirlas han funcionado, requerimos no bajar la guardia. Y por eso en estas movilizaciones que se generan especiales debemos de estar con el máximo cuidado posible. Afortunadamente, afortunadamente la situación que vivimos a finales de diciembre y enero ha mejorado mucho. Sin embargo, quiero insistir que no podemos bajar la guardia.
Desde la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco se contará con una cantidad de oficiales que estarán ubicados en los principales accesos carreteros a los centros turísticos con el fin de invitar a que se sigan estas recomendaciones y, de ser posible, que no haya vacacionistas, comentaron.
Por parte de Protección Civil, respecto a los horarios que está promoviendo la Mesa de Salud, ponemos en marcha el operativo con 287 oficiales en el transcurso de esta Semana Santa, respetando los horarios, también dando las recomendaciones que lleven los implementos en caso de hidratación y en caso de tener alguna necesidad en materia de seguridad para cada uno. Estaremos coordinados con todos los municipios para prestar el apoyo en caso de que se requiera.
Por este motivo, durante la Semana Santa, las playas en el estado abrirán de 5 de la mañana a 5 de la tarde, mientras que los hoteles mantendrán un aforo del 66%, se reforzarán evidentemente la aplicación de protocolos, medidas preventivas y actividades seguras. En este periodo vacacional, las celebraciones religiosas están suspendidas y no se permitirán procesiones, romerías, representaciones vivientes, ni alguna otra que genere aglomeración. Ana Cristina, esta es la información y sobre todo la invitación para mantener las medidas aprobadas por la Mesa de Salud y de esta forma pues evitar esa ola de contagio que ya se advertía hace algún momento.
Exactamente. Gracias, Lupita, por los detalles. Nos vamos ahora con señal tecnológica en voz de Diego León, que, bueno, pues ya está preparado. Adelante.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
Embalajes inteligentes. Una tecnología convierte cualquier papel en un teclado. Hace ya unos cuantos años desde que los medios impresos comenzaron a digitalizarse, pero una tecnología desarrollada por la Universidad de Purdue podría llevar la tendencia aún más lejos. Gracias a la tecnología que acaba de salir de sus laboratorios, cualquier superficie de papel tiene el potencial de convertirse en un teclado numérico o musical. El avance abre la puerta a libretas o embalajes con funcionalidades interactivas a modo de pantallas táctiles. Además, el papel resultante es hidrofóbico. El equipo ha logrado crear un sistema que no precisa una fuente de alimentación externa, ya que genera electricidad por medio de unos sensores de presión vertical, gracias a la llamada energía triboeléctrica. Sus inventores afirman que se trata del primer dispositivo electrónico en papel capaz de ello. Detrás de este proyecto hay varias tecnologías en juego. Por un lado, los investigadores han creado un papel que repele el agua, el polvo y la grasa por medio de una cobertura de moléculas altamente fluoradas. Los materiales con esta cualidad se conocen como omnifóbicos. Posteriormente, tras crear este nuevo soporte, logran imprimir capas de circuitos sobre el papel sin que la tinta se emborrone gracias a un proceso patentado. Una de las ventajas más importantes de este proyecto tecnológico es su compatibilidad con los procesos de impresión industrial, de tal forma que se posibilite la producción de embalajes inteligentes. Una de las aplicaciones en ese sentido es que se pueda firmar un paquete pasando el dedo por el papel. También sería posible crear libretas que incluyan un teclado musical, ya que los investigadores han demostrado la viabilidad de introducir controles de volumen o teclas a modo de piano. El teclado de papel es un ejemplo más de las numerosas aplicaciones del efecto triboeléctrico, que fundamentalmente se basa en el intercambio de cargas por contacto entre materiales. El hecho de que funcione a través de la presión y el movimiento la convierte en una candidata idónea para alimentar la nueva ola de wearables que empezará a llegar al mercado durante los próximos años. De este modo, los tejidos inteligentes podrán ofrecer funcionalidades simplemente por medio de nuestros movimientos cotidianos, e incluso esas prendas inteligentes pueden multiplicar su potencial gracias a otras tecnologías emergentes como el aprendizaje de máquinas. Cuando se habla de calcetines, más que en ropa inteligente, se piensa en un regalo socorrido durante Navidad o un complemento funcional en el atuendo, pero los calcetines que se han presentado en un artículo de la revista científica Nature están muy lejos de eso. Aprovechando el efecto triboeléctrico, esta nueva prenda inteligente es capaz de transmitir información acerca del movimiento del usuario. Emparejados con tecnologías LOT, inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas, esos calcetines pueden identificar y transmitir hasta 5 tipos de movimiento y la forma de andar en un 96.67% de precisión. Estos calcetines requieren poca energía para funcionar y, según sus inventores, tienen un coste de fabricación muy reducido. El único problema es que no podrás calzártelos por el momento, ya que se encuentran en fase de prototipo. Eso sí, no es descabellado que se unan a una constelación de prendas inteligentes que nos ayuden a controlar nuestra salud y signos vitales, simplemente vistiéndonos por las mañanas.
Breves informativas. Señal estatal.
Desde el inicio de la pandemia, en Jalisco se han realizado 658.413 pruebas de COVID-19, de las cuales prácticamente la mitad, 47%, han tenido que ser pagadas por los jaliscienses a una empresa privada como laboratorio u hospital, esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
México y España acordaron realizar un foro bilateral de turismo, el cual ayudará a fortalecer su cooperación en esta materia, informó la Secretaría de Turismo mexicana, esto con información del portal electrónico Canal 44.
Señal Internacional.
Brasil, uno de los países del mundo más afectados por la pandemia, batió un nuevo récord diario de muertes por coronavirus al registrar 1.910 fallecimientos en las últimas 24 horas, según informó este miércoles el gobierno, esto con información del portal electrónico El Occidental.
Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias a todos por su sintonía. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana a partir de las 9. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.